10 de la mañana en punto y damos inicio a un nuevo programa de Hablemos de Acceso, el programa de la Dirección de Acceso, Equidad y Permanencia de la Universidad de Los Lagos. Partimos de inmediato con nuestra primera invitada y saludamos cordialmente a Rosario García Huidobro, directora de Igualdad de Género de la Universidad de Los Lagos, una dirección bastante nuevita, ustedes la han escuchado por ahí, estuvieron en la mañana también conversando y dando cuenta de algunos de los objetivos y directrices de esta dirección. Rosario, saludarte y darte la bienvenida a Hablemos de Acceso.
Muchas gracias y saludos para ti y para todos los auditores y auditoras también.
Les contamos a todos que por qué está Rosario junto a nosotros, precisamente para contarnos acerca de una actividad que tenemos programada para este viernes, tengo entendido, junto con la Dirección de Acceso, y que tiene como objetivo precisamente dar a conocer la perspectiva de género respecto a los programas de acceso a los estudiantes que ingresan a nuestra universidad. ¿Por qué se hace esta actividad, directora? ¿Por qué solamente con la Dirección de Acceso? ¿Se está haciendo con otros departamentos? ¿Cómo nace y cuál es el objetivo principal?
Mira, muy interesante la verdad, las alianzas que estamos formando. Esta actividad surge en el marco de las políticas de igualdad de género. Tenemos un último eje de estas políticas que son la incorporación de la perspectiva de género en la vinculación con el medio, ¿no? Y en esta vinculación con el medio, los programas de acceso son muy importantes, ¿no? O sea, es decir, nosotros como Dirección de Igualdad de Género tenemos que trabajar las problemáticas de género al interior de la universidad, pero también ver qué es lo que está ocurriendo afuera y cómo podemos prevenir ciertas acciones que están ocurriendo al interior, si es que comenzamos también a trabajar en el territorio. Y en este sentido, con la Dirección de Acceso ya hemos elaborado ciertas acciones que queremos ir trabajando para poder ir repensando cómo podemos trabajar las violencias de género y sobre todo los estereotipos de género que luego tenemos que trabajar al interior de la universidad en cada una de las carreras y las áreas disciplinares, ¿no? Entonces, esta jornada vamos a trabajarla con todo el programa de acceso para poder contarles, ¿no? Y poder realizar distintas actividades sobre los roles y los estereotipos de género en las carreras universitarias. Y esto, perdona que te, y esto tiene que ver con algo súper importante, y es que los temas de género tenemos que abordarlos desde la infancia. Entonces, si bien nosotros estamos trabajando los problemas de género aquí al interior de la universidad, sabemos que hay un compromiso importante con las escuelas también, y para ir generando ciertas acciones, talleres sobre, por ejemplo, de cómo generar la elección vocacional sin estereotipos de género, ¿no? Y en eso, claro, tenemos que tener ciertos conocimientos y estrategias para poder abordar estas problemáticas.
Y hace mucho sentido porque si bien las generaciones de ahora, y estamos hablando a quienes se les promociona las carreras, sí vienen, cierto, con ya otras perspectivas, vienen sabiendo mucho más del tema de forma como inherente, más que en nuestras generaciones y nosotros, sí hace sentido lo que tú mencionas respecto a los estereotipos de carrera. Y lo vemos, por ejemplo, en las ferias vocacionales cuando uno va y vemos el stand de educadoras de párvulo y quienes están puras niñas, versus al lado está el stand de robótica y está informática y es puros hombres. Y de repente, claro, pasa por los dos lados, muchos varones que tienen inquietudes o que les gustaría, por ejemplo, ser educador de párvulo, pero tienen justamente el estereotipo que se los impide. O al revés, las chiquillas tienen las ganas de, no sé, meterse a carreras como ingeniería, lo que hablábamos recién, informática, mecánica, y es como que no, porque es como carreras muy masculinas, o una vez que ingresan, lo vemos actualmente en la ingeniería, la misma desproporción entre el número de alumnos versus alumnas, ¿a eso apunta lo que mencionas?
Claro, totalmente, o sea, tener referentes en las carreras femeninas y masculinas es muy importante. Entonces, para las mujeres que quieren ser ingenieras, necesitamos tener referentes de mujeres ingenieras para que podamos, primero pensar la idea de que queremos ser ingenieras, ¿no? Si no existen mujeres en la ingeniería, jamás se me va a ocurrir ser ingeniera. Si no existen hombres profesores, ¿no?, en educación diferencial, jamás se me va a ocurrir, no me voy a atrever. Tengo que ver a hombres que son educadores diferenciales para decir, yo también quiero. Entonces, eso por un lado, y también tenemos que incorporando también cuáles son los conocimientos que se van elaborando, ¿no?, y que vamos aprendiendo al interior de cada una de estas carreras, ¿no? Hombres y mujeres pueden cuidar, ¿no? Entonces, el cuidado no puede estar solamente asociado a las mujeres, ¿no?, o la mente matemática, científica, lógica, asociada a hombres, ¿no? Entonces también al interior de la universidad esto lo podemos ver tanto a nivel del contenido disciplinar, por también quienes conforman estos grupos académicos y académicas, además del propio estudiantado.
¿Y cómo se hace, cómo orientamos o guiamos a las generaciones que vienen, en este caso a nosotros los programas de acceso, quienes somos el vínculo con, no te pido la receta exacta, pero cómo se aborda el tema, precisamente para empezar a acabar con estos estereotipos o bueno, hablar de esos referentes que tú mencionas?
Sí, mira, yo creo que primero que nada es plantear y reconocer la problemática. Mm. Tenemos que reconocer que tenemos un problema para poder generar ciertas acciones al respecto, ¿no? Y esto ha sido muy interesante con la dirección de acceso, de que lo estamos viendo, ¿no? Y estamos pensando en, por ejemplo, cómo podemos desarrollar mayores talleres de STEM para mujeres en estos programas, ¿no? También talleres de hombres en educación, ¿no? Y promoverlo también a través de campañas.
Como a través del juego de roles, puede ser una cosa.
Juego
así,
de roles, claro. Yo también creo que el tema de la campaña publicitaria es muy importante. La publicidad nos ha hecho mucho daño a lo largo de la historia.
Y en todo aspecto, no solamente publicidad en cuanto a lo académico. Claro.
No, uh-huh, en todo, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que ir cambiando y sobre todo ir formando estudiantes y académicos y académicas que vayan pensando críticamente todos estos elementos, ¿no? Porque, a ver, los comerciales que tengan el sexismo van a seguir estando. El tema es poder aprender a pensarlos de cierta manera que nos permita poder cuestionar estos estereotipos que vayan más allá de qué es lo que yo estoy estudiando o no.
Comenzaste hablando de la importancia de generar estas alianzas, en este caso con la dirección de acceso, y en ese sentido preguntarte cómo ha sido la recepción del resto, no sé si de las direcciones, pero de la universidad en general, considerando que, bueno, parte por una voluntad también de la gestión universitaria de formar esta dirección de igualdad de género, y en ese sentido me imagino que es una dirección nueva, tiene muchas cosas que hacer, y en ese sentido el apoyo y contar con la comprensión de las otras direcciones es fundamental.
Es un trabajo más de largo aliento, pero también sabemos que es un trabajo que es un cambio cultural, es una transformación cultural, por ende es lenta, ¿no? Pero en este sentido, a pesar de que sea lenta, hoy en día ya con la tecnología queremos que sea todo inmediato, ¿no? Pero este es un cambio que es más lento y esto significa de que las alianzas las vamos haciendo poco a poco a medida que vamos generando las confianzas, ¿no? Entonces, han habido direcciones con las que hemos tenido mayor reciprocidad, ¿no? Mayores confianzas, en donde hemos podido generar más acciones recíprocas para poder ir incorporando estos temas, ¿no? Entonces, por eso yo digo que lo primero es identificar los problemas, reconocerlos y luego decir, chuta, ¿y qué hago? ¿No? Entonces han habido ciertas direcciones que han logrado identificar, reconocer el problema y es cuando se reconoce, ¿no? Hay mayor apertura a decir, bueno, hagamos algo en conjunto. Y esto nos ha pasado ya con la dirección de acceso, ¿no? Con la dirección de investigación, con la dirección de formación continua. Y la verdad es que yo creo que había una recepción súper muy buena, ¿no? Se ha generado un proceso de concienciación, la verdad que bastante rápido también. Ha habido bastante recepción a abordar y querer conversar estas problemáticas.
Se ha entendido por parte del colectivo, de la comunidad universitaria, entonces la importancia de abordar estos temas.
Claro, a ver, siempre existen espacios de resistencia, como en todas partes, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, tanto a nivel de equipo directivo como ciertas direcciones, ¿no? Y muchas académicas y académicos que están allí y que quieren trabajar estos temas, que quieren aprender, que quieren aportar. Y eso es súper positivo porque nos damos cuenta que entonces la dirección no somos solamente tres personas, sino que somos un conjunto. Claro. Al interior de la comunidad.
Y en equipo y el trabajo colaborativo siempre da buen resultado a fin de puerto. Cuando hablas de reconocer esas problemáticas y abordarlos, y que hay direcciones que han reconocido esas problemáticas, a nivel general pregunto, ¿cuáles son las principales problemáticas en cuanto a la falta de equidad de género en la universidad?
Mira, yo te voy a decir que a mí una de las que más me llamó la atención en la universidad fue en investigación, ¿ya? Nosotros el año pasado hicimos el diagnóstico de género cuantitativo y hubieron muchas dimensiones que nosotros abordamos. Bueno, una de ellas era las oportunidades de las académicas y los académicos, ¿no? Y en este sentido podíamos ver una brecha. Había un 30% de mujeres que hacían investigación versus un 70%. Y esto es la misma brecha que existe en CONICET, claro. Actual ANID, en investigación, ¿no? Uno, es interesante que sea esta misma brecha, ¿no? Y también a nivel de publicaciones, era un 30 contra un 70%, ¿no? Entonces dices, wow. No es que las mujeres no escriban.
Claro, no es que no quieran investigar.
No, claro. No es que no quieran investigar. es que no tienen las oportunidades,
el espacio,
¿no? Los tiempos, porque una mujer que es académica y que es madre tiene que lidiar con un montón uh-huh. de elementos y factores y variables para poder dedicarle ese tiempo de investigación. Y es un triple uh-huh. de trabajo. Entonces, en este sentido, yo encuentro muy positiva esta alianza que hemos hecho con la Dirección de Investigación, en donde se ha reconocido el problema y hemos elaborado ciertas estrategias que nos permitan permitir y que es más mujeres puedan investigar, que se pueda visibilizar lo que hacen las investigadoras y también fomentar la investigación con enfoque de género en la universidad, que es algo que nosotros también carecemos, ¿no?
Y para crear los referentes que mencionabas al principio, y en ese sentido, no sé si es posible o quizás ir para allá en también trabajar desde lo académico, desde las asignaturas. Imagino que, no sé, cuando hablamos de investigación, en la sala de clases quizás pocas veces se cita como un texto claro. para prueba a investigadoras, uh-huh. a científicas, y siempre están trabajando en todas las disciplinas, no solamente en el área de la ciencia, con los referentes masculinos.
Claro. O sea, otro de los desafíos que tenemos que ir abordando a través de la Dirección de Igualdad de Género es la incorporación de este enfoque en todos los procesos uh-huh. formativos, ¿no? Entonces, el año pasado ya hicimos un diploma de género, al 2020 ahora empezamos un diplomado sobre género y diversidad, nuevas miradas en la enseñanza, que tiene como objetivo que todos los y las participantes que lo tomen puedan incorporar el enfoque de género en sus programas de asignatura. Y esto y hacer el proceso de incorporarlo a los programas de asignatura significa ver qué autores, qué autoras estoy incorporando, de qué manera están orientados estos contenidos, ¿no? Estoy incorporando ciertos aspectos del cuidado, cómo humanizo la enseñanza, ¿no? Que son ciertos elementos que nos entregan la pedagogía feminista y que nos viene a incorporar también este enfoque de género al interior de los procesos formativos, ¿no? Y que a su vez también es parte de la capacitación, de los elementos de la capacitación que vamos a trabajar el viernes, porque nosotros sabemos que no es solamente crear ciertos talleres para poder no promover estereotipos de género uh-huh. en la elección vocacional, sino que también quienes hacen esos talleres, quienes hacen esas formaciones, también puedan incorporar estas herramientas como el lenguaje no sexista, ¿no? También como visibilizar el saber de otras mujeres y ciertos otros elementos también que nos permite dar estas docencias con un enfoque uh-huh. de género, ¿no? Y que es un enfoque también basado en el derecho de las personas y esta equidad.
Directora, hablábamos de estos problemas generales que existen en la universidad respecto a la falta de equidad. ¿Y qué pasa a nivel institucional? No sé si aquí me estoy arrancando con los tarros, como se Ajá. dice, pero ¿hubo algún diagnóstico? Porque, bueno, se sabe que a nivel social del globo existe una inequidad respecto a los cargos de poder, entre comillas lo digo, referente, no sé, por ejemplo, directores, si vemos acá o sacamos un catastro, asumo, sin saber ni haber visto ningún número, pero asumo que tenemos más directores varones o más jefaturas masculinas que femeninas. Si es sí. así, me corrige.
Sí, justamente. O sea, aquí no tenemos nada que esconder porque uh-huh. en realidad este diagnóstico...
Es una radiografía que se sabe, claro.
Esto es una radiografía uh-huh. que se hizo del año 2018 y que los datos, la verdad es que no son nada distinto de ninguno de los otros diagnósticos que se ha hecho en las otras universidades, ¿no? En este diagnóstico se devela cómo los espacios de poder, ¿no? Los cargos directivos son ocupados mayoritariamente por varones, ¿no? Y los cargos directivos que pueden al cual pueden acceder las mujeres son mayoritariamente las jefaturas de carrera y que vendrían a ser los que tienen menor valor,
claro.
¿no? Y también los que están más asociados al cuidado, ¿no? A estos estereotipos de género. Entonces volvemos a caer en lo mismo. Y en este sentido, bueno, ¿cómo podemos abordar esta problemática? Mira, súper interesante, justo yo ahora estaba en una jornada con jefaturas de carrera y el jefe de carrera de la carrera de enfermería, que es una carrera que está mayoritariamente compuesta por mujeres, él nos contaba, estamos hablando de los micromachismos, ¿no? Y entonces él nos contaba cómo el resto de colegas, las mujeres, le decían, no, pero mira, tú tienes que ser jefe de carrera porque tú eres hombre y tú vas a poder estar allí con mayor presencia. Entonces, claro, es muy interesante cómo se vuelven a repetir estos micromachismos.
O el mainsplaining.
El mainsplaining es este mainsplaining.
Podríamos hablar, vamos a dejar anotado para hablarlo a profundidad, ese tema que es muy importante.
Pero que a mí me parece muy interesante, muy preocupante también, porque esta es la problemática que tiene que ver con, no es que las mujeres no accedan a estos puestos porque no son designadas, uh-huh. sino porque creemos que no podemos hacerlo igualmente bien que los hombres, ¿no? Entonces, ahí también hay una carencia que tenemos nosotras como mujeres desde, bueno, pequeña infancia, que tiene que ver con esta formación uh-huh. cultural patriarcal, en donde se nos enseña a silenciar, ¿no? Donde no se nos enseña a agenciarnos sobre estos roles, ¿no? Y que también es un proceso que hay que ir trabajando, sobre todo con la escuela. ¿no? Yo tengo un especial interés en trabajar con las escuelas porque creo que ahí tenemos mucho que trabajar en cuanto a perspectivas de género y sobre todo porque eso es el estudiantado que luego nosotros acogemos aquí en la universidad.
Así es. Se nos hace poco el tiempo, hay muchos temas que abordar, siempre se va a hacer poco el tiempo para hablar de equidad de género. Así que obviamente vamos a estar conversando en alguna otra oportunidad. Para cerrar, preguntarte cuáles son los principales entonces desafíos para este año, para la Dirección de Equidad, de Igualdad de Género, perdón.
Tenemos muchos desafíos, pero bueno, uno muy importante tiene que ver con incorporar la perspectiva de género en los procesos formativos y también en investigación. Muchos y muchas académicas tienen mucho interés en aprender, ¿no? En trabajar estas temáticas, pero necesitamos ser formados y formadas, ¿no? Entonces, para poder abordar todo esto necesitamos conocer, saber, y luego cada uno va siendo un actor o una actora en estas temáticas, va generando espacios de transformación en sus unidades, en sus carreras. Entonces yo creo que vamos a dar especial énfasis en promover procesos formativos en estas temáticas y, por supuesto, seguir trabajando los espacios de concienciación al interior de la universidad para que todas estas problemáticas todos seamos conscientes, podamos hablarla, reconocerla y generar acciones que sean transformativas.
¿Va a haber alguna metodología de medición? Por ejemplo, todo el trabajo que han desarrollado ya desde el año pasado, estas conversaciones, esta buena voluntad que se ve de parte de la institucionalidad, de parte de los profesionales, etcétera, etcétera. Pero después llegar a saber, ¿está funcionando? ¿Escucharon, no escucharon? ¿Están haciendo la pega, no la están haciendo?
Sí, mira, ahí hay dos cosas. Nosotros también, a partir de estas políticas, estamos generando también un plan de igualdad de género, ¿no? Que vendrían a ser todas estas medidas y todas estas acciones que también tienen sus verificadores, ¿no? Y cómo se fueron cumpliendo cada una de estas acciones y para poder, ¿no?, tener la certeza de qué es lo que está...
Que vamos avanzando.
Claro, que vamos avanzando. Y por otro lado, este año, en marzo, comenzamos a trabajar el diagnóstico de género cualitativo, porque el diagnóstico que nosotros hicimos anterior fue cuantitativo. Entonces comenzamos el diagnóstico de género cualitativo, que va a tener foco durante todo este año en el estudiantado y que van a ser como unos 20 focus groups que vamos a ir trabajando al interior de la universidad, en los distintos sedes y campus, para justamente identificar desde la experiencia de cada uno de estos estudiantes cómo se viven las violencias, ¿no? Cómo se viven los tratos y las oportunidades, ¿no? Y cómo también el empoderamiento, el agenciamiento de las niñas y, sobre todo, algo muy importante que tenemos que comenzar a trabajar, las nuevas masculinidades. O sea, temas de género no es solamente generar oportunidades para las niñas y las mujeres, ¿no? Sino que también tiene que ver con el revisar las masculinidades de los hombres.
Y esta desconstrucción tan necesaria que...
Para hombres y mujeres, claro, para poder también reconocernos de manera libre, ¿no?
Y quizás también a atacar estos micromachismos femeninos que hay en muchas de nosotras. Muchísimas gracias, directora,
por la invitación.
Vamos a estar, por supuesto, andando en estos temas a lo largo del año. Y los micrófonos de Hablemos de Acceso siempre abiertas para la Dirección de Igualdad de Género.
Muchas gracias.
Estaba con nosotros Rosario García Huidobro, directora de Igualdad de Género de la Universidad de Los Lagos, hablando de estos temas y de la jornada que vamos a tener en conjunto con la Dirección de Acceso este viernes. Vamos a un corte musical y estamos de vuelta.
Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra
nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Ya estamos de vuelta cuando son las 10 de la mañana con 20 minutos. Nos escuchas a través de la 107.5 Radio Universidad de Los Lagos. La semana pasada estuvimos conversando acerca de nuestros queridos tutores, como todos ustedes ya saben, el motor de nuestra dirección, y de las capacitaciones que iban a tener con profesionales de la Universidad del Biobío. Efectivamente, eso ya pasó, resultó muy bien, y para analizar y hacer este balance, estamos nuevamente con el coordinador de tutores del Campus Osorno, Raúl Mesías, a quien saludamos nuevamente. Raúl, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Bárbara por la invitación nuevamente.
Y estamos también con Carol Mardones, tutora fiel desde el año 2008, que está con nosotros en la dirección que nos acompaña.
2018.
2018, sí, 2018. Me fui bien, sí, atrás. Porque desde 2008 ya quería ser tutora.
Tenía la cara. Carol,
bienvenida, hablemos de acceso.
Hola, muchas gracias.
Bueno, Carol está acá también como representante de los tutores para que nos cuente cómo fue su experiencia en esta capacitación, pero preguntarte a ti, Raúl, ¿cómo resultó esta iniciativa? Esto sé que se enmarca dentro de un trabajo colaborativo entre la Universidad del Biobío y nuestra universidad, generado a través de la Dirección de Acceso, Equidad y Permanencia, y que en esta oportunidad trajo a dos profesionales pertenecientes a la Escuela de Tutores, no sé si es así.
Programa de tutores de la Universidad del Biobío, sí.
¿Por qué la Universidad del Biobío? ¿Por qué estos profesionales? Partamos por ahí. ¿Por qué no trajimos a, no sé, a Harvard?
Bueno, principalmente la Universidad del Biobío tiene dos cosas muy similares o importantes que hicieron que nosotros nos pudiéramos contactar con ellos. La principal es porque es pública, estatal y de la región, al igual que nosotros. Y también porque te llevan mucha experiencia en la formación de tutores. Ellos partieron hace ya 10 años con la formación de tutores, y ¿quién mejor que una universidad con experiencia en formación de tutores que nos pueda venir a ayudar o colaborar a la Universidad de Los Lagos en la formación de tutores, que estamos, si bien es cierto, partiendo hace 2 años, tenemos muchas ganas, tenemos mucha voluntad, los tutores, insisto, son el motor de la dirección, y ellos también necesitan una capacitación de una institución que tenga una larga base de experiencia con respecto a la formación, entrega de estrategias o herramientas para enfrentar las tutorías.
Tuve la oportunidad de acompañarlos durante estas jornadas, y esto partió el día jueves con la capacitación primero a los profesionales de nuestro equipo.
Correcto.
Tanto del componente preparación de enseñanza media como de acompañamiento a la educación superior. ¿En qué se las capacitó? ¿Qué fueron las cosas más relevantes que recogieron, al menos desde tu área de expertise?
Para nosotros fue súper importante ese primer día, fue clave porque más que una capacitación como formal de entregar herramientas, fue como un intercambio de experiencias sobre la formación. Ellos nos contaron a grandes rasgos lo que venían trabajando ya desde mucho tiempo, y hay muchas cosas similares a las nuestras. Okay. Entonces es muy llamativo poder ver que con el poco tiempo que llevamos trabajando con los tutores, en comparación con una universidad que tiene mucha experiencia, cosas muy similares, muy similares. Claro. Yo creo que la diferencia que marca entre ellos y nosotros es que ellos están aferrados al currículum de cada una de las carreras, y nosotros lo estamos haciendo, trabajando como desde otro punto de vista. Pero hay aspectos súper, súper importantes y detalles que nos causaron mucha impresión a nosotros, que tomamos apuntes toda la mañana para poder adaptarlo a nuestra realidad, y si Dios quiere poder ejecutarlos muy similar a lo que hacen ellos allá también.
Y las jornadas que siguieron el día viernes estuvieron en el campus Puerto Montt, tengo entendido, con donde llegaron también los tutores de Chiloé y nuestros colegas del equipo también de allá.
Exacto, el día viernes fue en Puerto Montt, Chinquihue, como tú muy bien mencionas. Aprovecho la instancia a mandar un saludo a los chicos de Chiloé porque se levantaron muy, muy temprano para estar a las 9 en punto allá en Chinquihue. Así que un beso y abrazo para ellos. Y claro, llegaron hartos tutores, tanto de Chiloé como Puerto Montt, y fue una jornada súper entretenida. El bloque de los colegas de la UBB fue muy dinámica, fue muy práctica, mucha dinámica, mucho contenido.
Muy espíritu tutor.
Sí, muy tutor. Se nota que ellos tienen el sello UBB, como le mencionan, adquirido en la piel. Y eso, de cierta manera, es lo que queremos llegar nosotros también con los tutores de ULAGO. O sea, que sientan el amor y el cariño por la institución, pero siempre ligado al trabajo que vamos haciendo con los estudiantes.
Una de las cosas que se habló bastante en la jornada fue el tema de la valoración del trabajo colaborativo versus el competitivo o la competencia versus la colaboración. Y en ese sentido, ¿cómo trabajan los tutores ULAGO actualmente? Yo lo veo, o sea, lo digo desde afuera, y yo veo que sí existe harta colaboración y es impresionante los resultados que eso tiene.
Sí, para nosotros es importante también el trabajo colaborativo, porque es la única forma de poder lograr los objetivos. O sea, todos trabajamos en diferentes áreas, es cierto, pero todos apuntamos al mismo objetivo. Más que trabajar o desarrollar la habilidad del trabajo colaborativo, creo que en la selección es muy importante tomar estos aspectos de cada uno de los tutores. Y siento que con el equipo que se seleccionan los tutores, hemos tenido hasta ahora muy buen ojo. Todos nuestros tutores son capaces de trabajar de forma colaborativa. Si, por ejemplo, necesitamos tutores en PEM, y traemos desde AES para que nos colaboren en PEM, o al revés también, si necesitamos tutores AES para generar más acompañamiento académico, los tutores PEM también son capaces de poder enfrentar cualquier adversidad. Y eso a nosotros como equipo nos tiene muy contentos, porque eso nos dice que todos pueden trabajar en todos lados.
Ahora vamos a la voz de la verdad. Pero hablemos con la tutora real aquí presente.
Por supuesto, por supuesto.
Carol, cuéntanos, bueno, eres tutora desde el año 2018. Uh-huh. De lo que ha dicho Raúl, ¿te hace sentido o está puro tallando?
No, la verdad es que sí, hace mucho sentido. Durante el año siempre tenemos diferentes capacitaciones que encuentro que son claramente muy necesarias para nosotros los tutores, porque nos muestran, como se dice, el sello que tenemos que tener para poder ser un tutor ULAGO comprometido, responsable, y que obviamente lo más importante llegue a los estudiantes, que es igual nuestro compromiso con ellos, ya sea de enseñanza media, los primeros ingresos a la universidad. Y encuentro que en esta capacitación en especial, que fue el día sábado, lo encontré realmente muy provechosa, porque dieron una perspectiva para mí distinta, ya que nos instaron a como conocernos a nosotros un poco más. Yo creo que es algo súper importante antes que saber cómo tratar con los alumnos, cómo tratar con las demás personas. Encuentro que es súper importante saber cómo tratar con nosotros
mismos. Tratarse, claro.
Nosotros mismos, exacto. Poder conocerse, cómo reaccionar ante ciertas circunstancias, qué hacer en ciertos momentos, cómo somos capaces de llevar a cabo quizás en algún momento una problemática, cómo enfrentar ciertas cosas que sin duda como tutores yo creo que todos nos hemos visto enfrentado a muchas cosas, muchas situaciones que realmente uno dice, ya, ¿qué hago aquí? Pero estas capacitaciones nos ayudan a poder enfrentarnos a eso, nos dan creo que las herramientas necesarias para poder conocernos a nosotros, para poder y asimismo conocer y poder enfrentarnos a los alumnos, ya que es súper importante, el saber qué características tengo que tener yo como tutor, si soy capaz de hacerla, y yo encuentro que es un desafío súper grande ser tutor, es un desafío y un crecimiento realmente, una experiencia muy bonita, que va cada día mejorando con estas capacitaciones.
Opinión similar tiene Ruth, ella es una estudiante de segundo año, si mal no recuerdo, de la carrera técnica en administración de empresa de ANCUD, que estuvo presente en las jornadas también del día jueves. Escuchemos lo que nos comentó.
Bueno, la verdad es que esta capacitación ha estado bastante entretenida, ya que ir interactuando con otros tutores, en este caso que predomina Puerto Montt, al menos dentro de mi grupo, ha sido súper importante para conocer cómo igual se está trabajando en otras sedes de los ULAGOS. Para mí ser tutora ULAGO es una tremenda oportunidad, sobre todo de aprendizaje, y poder potenciarme también dentro de la universidad con las capacidades que día a día nos están entregando.
Ahí estaban las declaraciones de Ruth, le mandamos un saludo grande a toda la gente que nos está escuchando a través de nuestra señal online, a través de medios ulagos.cl, por supuesto, y a todos conectados a nuestros colegas en el archipiélago. Ruth comentaba, bueno, similar a lo que tú, Caro, la valoración y lo cuánto importante es para ustedes ser tutores, más de lo que ustedes pueden entregar, hablan, todos ustedes rescatan siempre lo que ustedes reciben en cuanto a aprendizaje personal, en cuanto a competencia, en cuanto al conocerse y el desarrollo de sus habilidades. Y en el caso de Ruth, y me llama la atención, ella destaca harto poder saber cómo trabajaban los tutores de otros lugares. En este caso, ella compartió con los de Puerto Montt y eso también fue bastante enriquecedor. Y ahí preguntarte, Raúl, ¿existe alguna instancia donde se reúnan todos los tutores de todas las sedes? Bueno, entendiendo que son muchos y que es muy difícil, o si no, estoy tirando la idea. Dejo ahí.
Sí existen. Existen instancias de formación. Aprovechamos todas las instancias para reunirnos para hacer dos cosas. Una, para capacitar y entregar herramientas a los tutores. Y dos, para que también los chicos puedan ver como un intercambio más cercano de la experiencia del día a día de los acompañamientos tanto psicoeducativos como académicos. Esas instancias son súper necesarias porque van fortaleciendo al equipo. Por campus y en intercampus o intersedes. Claro. Y para nosotros eso es un plus adicional porque de cierta manera nos da una línea de trabajo muy particular. Nos da un sentido de un sello característico que se pueda traspasar entre todas las sedes. Y qué mejor manera de hacerlo que entre los mismos tutores e intercambiándose las mismas experiencias.
Los invito a escuchar las declaraciones de uno de los que fue protagonista de estas capacitaciones. Se trata de Rodrigo, ¿me ayudas con...?
Rodrigo Fuentes,
que estuvo con Marta Venegas haciendo esta capacitación.
Correcto.
Bueno, conversamos con Rodrigo para ver qué le pareció la visita y los talleres que desarrollaron acá con nosotros.
Para nosotros primero súper motivador la invitación, estamos muy contentos de la consideración y de la fraternidad, digamos, con la que vamos a trabajar. Y hoy día contentos, pues los chicos llegaron en la mañana, entiendo que además vienen de distintos lados, algunos incluso de bien lejos de Chiloé. Al principio fue recipático porque venían así como con carepollitos viendo lo que iba a pasar y no ha sido espectacular, pues han trabajado muy bien, están contentos, chicos súper motivados. Yo creo que se nota que ellos tienen muchos deseos de hacer bien lo que están haciendo. Nos gustaría mucho también poder contar en la Universidad del Biobío con los colegas de la Universidad de los Lagos para que ellos nos puedan también contar cuáles son las estrategias que ellos tienen, cuáles son los énfasis del programa acá en la universidad. Y ojalá en otros momentos del año podamos generar intercambio entre profesionales de temas específicos. No sé, pues estrategias de seguimiento, estrategias de aprendizaje, estrategias que estén a lo mejor más orientadas a las redes sociales de los chicos. La idea es que ojalá los profesionales puedan ir intercambiando buenas prácticas y así potenciemos ambos programas.
Ahí estaba Rodrigo Fuentes entonces dando su opinión de lo que fue su participación en estas jornadas de capacitación de nuestros tutores ULAGO. ¿Es efectivo lo que menciona Rodrigo al final? Bueno, que la idea es poder hacer este intercambio y que quizás durante el año estemos haciendo un programa respecto de la experiencia de nuestros tutores, nuestros profesionales en la Universidad del Biobío.
Absolutamente, Bárbara, absolutamente. Lo conversamos con Rodrigo, él quedó fascinado con la forma de trabajo también, porque son muy similares, uh-huh. Insisto, independiente de la cantidad de experiencia, el trabajo es muy similar. Entonces el intercambio acá de experiencias de formación es ideal. Extendió la invitación a nosotros como profesionales y algunos tutores para que nosotros también fuésemos, como él muy bien menciona, a mostrar lo que hacemos a la Universidad del Biobío y poder mostrar también las estrategias que utilizamos nosotros con los tutores acá. Sería ideal poder concretarlo, no depende claro, particularmente de nosotros, pero la invitación está hecha, tenemos toda la disposición de ir a mostrar nuestro trabajo, a fortalecer también lo que estamos haciendo y por qué no llevar un par de tutores, cosa que cuenten desde primera persona qué significa ser tutor ULAGOS.
¿Qué significa ser tutor ULAGOS, Carol, para ti?
Wow. significa, yo encuentro que primero ser responsable. Encuentro que es un trabajo súper importante. Marcamos algo súper impactante también en los alumnos. Creo que nosotros de alguna forma podemos de repente hacer la diferencia y lo hemos visto. O sea, en mi caso particular como tutora PEM, donde vamos a colegios de enseñanza media, donde vamos a no solamente promocionar la universidad en sí, sino que también los ayudamos en un proceso de vocación. Porque hay chicos realmente que uno los ve que están súper perdidos en lo que realmente quieren estudiar o simplemente no están motivados porque creen que las posibilidades son súper cortas, son súper pocas. Pero cuando uno les va a hablar así con motivación, alentándolos, viéndole, haciéndole ver todas las opciones que ellos pueden optar, todo lo que pueden lograr, realmente uno se va súper satisfecho cuando ve sus caritas como felices, de como con esperanza. Con esperanza de que realmente pueden hacer lo que ellos quieren, pueden estudiar lo que realmente les apasiona y tienen la posibilidad de eso. Entonces yo creo que es realmente, hay que ser responsable en lo que uno hace. También el trabajo en equipo, yo creo que es súper importante que no trabajamos individual, sino que como equipo.
Colaborativo, lo que hablábamos delante.
Exacto.
¿Y qué es lo más difícil de ser tutor?
¿Qué es lo más difícil?
O tutora, creo... porque hablando de equidad de género, y más rato igual te voy a aprovechar de preguntar inmediatamente, disculpa, Caro. ¿Hay más tutores o más tutoras?
Hay más tutoras.
¿Cómo te quedó el ojo? Continuamos con...
Bueno, yo creo que lo más difícil es enfrentarse de repente a situaciones donde uno quizás no está acostumbrado a enfrentarse. No sé, por ejemplo, donde los alumnos comienzan a abrirse en espacios de diálogo, comienzan a contar sus historias y son historias realmente que uno... le gustaría ayudar, pero claramente no claro. Puede ir más allá. Son historias quizás difíciles de vida, de familia, de que a lo mejor por más que ellos quieran estudiar en algo, quieran hacer algo, son tantas las cosas negativas que en su entorno que influyen en ellos que no pueden.
Y no es menor porque uno de los principales aspectos de ser tutor es el compromiso con este trabajo social, este compromiso con la equidad social, con la justicia social, uh-huh. etcétera. Y claro, si bien hay chiquillos o chiquillas que, por ejemplo, se meten a estudiar trabajo social, quizás ya vienen con ese componente extra que les permite abordar de mejor manera estas realidades que tú cuentas, Carol. Pero hay otros que no. Tú, por ejemplo, ¿qué estudias?
Estudio enfermería,
mi tercera. Por ejemplo, ya igual tiene harto de empatía con el otro, pero me refiero que yo he entrevistado tutores de, no sé, que estudian ingeniería pedagogía en matemática. Claro, y uno tiende, como hablando a propósito de la entrevista anterior, de estos estereotipos, de que, chuta, ¿cómo abordan esos temas? Y me imagino que eso también, como tú dices, lo más difícil es quedarte con esa carga emocional. Claro. Ustedes cuando identifican un problema así, por ejemplo, ¿cuál es la bajada? ¿Van donde Raúl, donde los encargados? ¿Cómo hacen ese trabajo?
Nosotros lo que hacemos, obviamente, como decía, nosotros por sí solo, aunque queramos, no podemos ir más allá. Pero sí acudimos a nuestros coordinadores responsables y ellos manejan todo el protocolo, ya sea de hablar con el colegio, de que el colegio se encargue de ver cómo puede ayudar ahí a la familia, al alumno en sí, porque de repente igual nos vemos enfrentados, sobre todo en cuando hablamos de vocación, o vemos las metas que ellos tienen, muchos problemas psicológicos. Entonces, ahí es donde viene todo el protocolo de nuestros superiores y de ahí, porque nosotros más allá no nos podemos involucrar. Entonces yo creo que igual los coordinadores de los tutores nos han dado la herramienta también para enfrentarnos a eso. Yo creo que estas capacitaciones igual nos ayudan a poder enfrentarnos a eso, poder saber qué hacer, no como entrar en colapso, claro. Sino que saber cuáles son los pasos a seguir, cómo debemos nosotros, qué es lo que tenemos que decir, no decir.
O mediar entre conflictos. Raúl, a propósito de lo que dice Carol y de una de las cosas que evidenció también durante la capacitación nuestros pares de la Universidad del Biobío, es en que según los estudios que ellos tienen, precisamente el principal factor de deserción en las carreras, en las universidades, es la vocación, es el tema vocacional. Y ahí entonces toma harta relevancia esa preparación previa, bueno, lo que hace PEM, como contaba la Carol. Aparte de esos como datos importantes, ¿cuáles son los principales puntos a recoger de esta capacitación y de las cuales, no sé, se van a centrar a trabajar en el futuro? Obviamente te pregunto desde el punto de vista AES, acompañamiento de la educación superior.
Mira, de nuestro punto de vista como AES, lo que se nos viene, bueno, primero hacer una pausa, complementar lo que dice uh-huh. Carol. El protocolo de acción generalmente para los tutores, cuando se ven enfrentados a una problemática, lo principal para ellos es la contención, escuchar, tratar de manejar la situación y luego derivar el caso o al coordinador de sala, que hay uh-huh. siempre un coordinador de sala con los tutores o lagos, y él poder trasladarlo a los coordinadores ya del área, ya sea PEM o PEM específicamente acá. Con respecto a lo de AES, también los chicos detectan la problemática, realizan contención y luego derivan el caso al profesional. ¿Y quién es el profesional? El que media o hace las acciones para poder enfrentar la, uh-huh. la problemática o la necesidad del estudiante de forma particular. Con respecto a lo que tú mencionas, lo que se nos viene para el 2020, para este año 2020, claro. con respecto a AES, principalmente en marzo, las capacitaciones de los nuevos tutores, donde se le entregan las herramientas de contención, tolerancia a la frustración, autonomía, etcétera, para que ellos puedan, de cierta manera, poder afrontar todas las problemáticas que se nos vienen, sobre todo este año que va a ser muy complicado el inicio por todo, claro. por todo lo que ocurrió en octubre del año pasado. Entonces, lo primero y principal es formar a los nuevos tutores que se nos vienen en marzo. Fortalecer el rol del tutor, que eso es uno de los puntos que pudimos rescatar de la capacitación que tuvimos con la Universidad del Biobío. También fortalecer también el área de las metodologías activas, no centrarlos netamente en algo, en una clase, sino que también podemos fortalecer, por ejemplo, un contenido específico de química, pero de forma más práctica. Eso yo creo que lo podemos destacar de a priori, si me preguntas, de la capacitación de la semana pasada.
Y te pregunto también por las pilotajes que habían estado desarrollando a finales del año pasado y que venían también a darle una estructura formal a estas tutorías. ¿Cómo fue con eso? ¿Ya están los modelos definidos? ¿O eso va a ir también dentro de esa capacitación que mencionas en marzo? A los tutores nuevos.
A los tutores nuevos, claro. Sí. La propuesta de un taller académico, una tutoría en particular, fue probada, como tú muy bien dices, uh-huh. 3-4 veces el año pasado. Quedamos bastante satisfechos con los resultados. Creemos que la estructura le da un orden, como tú muy bien dices, un inicio, un desarrollo, una construcción del conocimiento y un cierre. Pero básicamente esto viene a formalizar lo que veníamos haciendo. Claro. ¿Ya? Resultó como esperábamos el día jueves y viernes. Los chicos lo entendieron muy bien. Principalmente yo creo que hay aspectos que, según el área PEM o AES, tenemos que enfatizar, pero claro. A rasgos generales la estructura es muy cómoda.
Y entendiendo también que nuestros tutores no son estudiantes de pedagogía todos, y exacto, tampoco se están formando para ser profesores. Entonces, claro, hay otras habilidades que hay que reforzar, pero que tampoco son tan cruciales al momento de entregar estos acompañamientos. Exacto. Para finalizar, y antes de agradecer la compañía de esta mañana por parte de ustedes, hoy 15 de enero, tengo entendido, finalizaba precisamente el
proceso de postulación
para postular para ser tutor ULAGOS. Exacto. ¿Estamos todavía con tiempo o ya se cerró la postulación?
El proceso de postulación cierra a las 12 de la noche.
A las 12 de la noche.
Pero tengo un dato súper importante que entregar para todos esos tutores que dicen: no, hoy día es el último día, se me olvidó. No, lo alcancé.
Claro.
Vamos a extender el plazo porque necesitamos que el equipo crezca. Recuerda que la semana pasada te dije que el acompañamiento sigue para el segundo año. Necesitamos tutores. Entonces el plazo...
El nuevo plazo
cierra el 5 de marzo del 2020.
5 de marzo. O sea que ahí entre medio de las matrículas, las postulaciones...
Entre matrícula, postulación, llegada...
Todo pasando en marzo en la Universidad de Los Lagos.
Exacto,
así que muy buena noticia. Hasta el 5 de marzo entonces se extiende el plazo para que ustedes, nuestros estudiantes que nos están escuchando, que dicen: oh, yo siempre he visto a estos tutores, estos chicos de azul, qué entretenido, o que me gustaría ver si yo puedo. Bueno, buenas noticias, 5 de marzo entonces para postular. ¿Cómo se postulaba?
Viendo los documentos requeridos, fotocopia de carnet, certificado alumno regular, carta de recomendación, concentración de notas.
Esa parte.
Todos estos documentos adjuntos al correo raul.mesias@ulagos.cl para el campus Osorno. Y José, no me acuerdo el correo José, pero para los chicos de Puerto Montt también hay un correo específico, y para los de Chiloé también.
Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y vamos a estar, por supuesto, durante el año haciendo seguimiento a todo este trabajo maravilloso que realizan nuestros tutores ULAGOS.
Muchas gracias, Bárbara, por la invitación.
Gracias, igual. Muchas gracias. Ahí estaba con nosotros Raúl Mesías, coordinador de tutores ULAGOS, junto a Carol Mardones, estudiante de enfermería y quien es parte de nuestro equipo de tutores desde el año 2018. Entonces, plazo para postular y ser parte de este gran equipo hasta el 5 de marzo. No se olviden, vamos a un corte musical y estamos de vuelta.
Peter. Más fuerza tiene mi alma para cantar. Lindo segar el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Matías Catrileo.
Ya estamos de regreso y estamos en contacto telefónico con Alba Maldonado, profesional de apoyo del UTP del Departamento de Educación Municipal de Puerto Montt. Señora Alba, bueno, hacemos este contacto telefónico para conversar acerca del trabajo que viene desarrollando nuestra Dirección de Acceso, Equidad y Permanencia en conjunto precisamente con el DAEM, un trabajo colaborativo que ha sido en parte gracias también a su gestión y a su trabajo en el vínculo. Sabemos que este es uno de los DAEM que más grandes a nivel nacional, que alberga a más establecimientos, a varios establecimientos municipales, por supuesto. Y en ese sentido queremos preguntarle, desde su punto de vista, ¿cuál ha sido la importancia de este vínculo, este trabajo colaborativo entre la DIAC y el DAEM Puerto Montt?
Mira, yo creo que el vínculo con ustedes es súper importante para nosotros, porque primero nos entrega una mirada desde un actor externo como es la universidad respecto del proceso que nosotros vamos llevando adelante con nuestros chicos y chicas y de aquellos aspectos que nosotros debemos afirmar y reafirmar y de la que debemos ir realizando. Y por otra parte, nos permite coordinarnos con ustedes, nos permite ser parte también de una iniciativa que lleva tiempo trabajando en nuestros liceos, como son todas las iniciativas de acceso y equidad y permanencia en la educación superior, y de apoyar todo lo que tiene que ver con abrir las puertas para que nuestros chicos y chicas piensen que la educación superior es algo que también está en su futuro y que es posible, que vale la pena esforzarse por llegar allá.
¿Cómo ha sido la recepción de este trabajo para los establecimientos de Puerto Montt? No sé si ha tenido la posibilidad de conversar con directores de los establecimientos o con sus pares de UTP de los establecimientos que trabajan con nosotros en red. Recordemos que la Dirección de Acceso, Equidad y Permanencia trabaja con 243 establecimientos a nivel regional desde Palena hasta Cabo Sorno.
Mira, yo creo que la recepción en los establecimientos es súper buena y en algunos casos queda un poco más tibia, ha ido mejorando sustantivamente. Tanto es así que hoy día todos nuestros liceos, los técnicos y los científicos humanistas, están todos en la red de trabajo que hay con la ULAGOS. Uh-huh. Están todos, inicialmente no estaban todos y este año suscribieron todos el convenio, el año 2019, el año que pasó, y hoy día estamos en el trabajo de que ese convenio se haga, de que esa, la participación de esa red se haga carne, es decir, que los equipos directivos asistan a las reuniones, que sean parte de los perfeccionamientos que son en esa red, que podamos hacer intercambio de experiencias, y eso es parte del trabajo que se viene ahora en el 2020, así como ir generando un espacio de mayor debate sobre lo que estamos haciendo en la educación media. Entonces, en ese sentido, yo creo que la recepción en nuestro establecimiento ha sido buena y va a ir mejorando.
Uno de nuestros caballitos de batalla, por así decirlo, y que el año pasado fue bastante alabado por parte de los equipos directivos de los establecimientos con los cuales trabajamos en nuestro programa Simón, nuestro sistema de monitoreo, que uh-huh. Bueno, recopila una cantidad de datos que son impresionantes. En este sentido, ¿cuál es su opinión respecto a esto?
Mira, nosotros estuvimos viendo eso con Sebastián y con el equipo de inclusión que ustedes tienen, y justamente lo que estuvimos viendo es cómo nosotros en este año 2020 podemos, como DAEM, desde nuestras propias líneas de trabajo, fortalecer algunos de los espacios de apoyo que ustedes tienen, de apoyo y monitoreo, porque ahí van saliendo datos de necesidades de apoyo, datos de algunas debilidades con las que llegan nuestros niños y que requieren ser sustentadas y acompañadas en educación superior. Y bueno, parte de lo que estamos conversando nosotros como DAEM es cómo poder prestar apoyo en eso, de manera de que efectivamente la vida de nuestros niños que llegan a la universidad sea una vida con la menor cantidad de reprobaciones posible y que no alarguen su periodo universitario.
¿Tienen una planificación en vista para este año como DAEM respecto a lo que mencionaba recién?
En esa construcción y negociación de alguna manera estamos en este minuto con la dirección de inclusión. Así que vamos a ir viendo en qué podemos apoyar nosotros y inicialmente probablemente van a ser cuestiones que pueden ser vistas bien como básicas por un tema de recursos, pero a medida que vayamos desarrollando espacios de apoyo eso puede ir mejorando.
Perfecto, muchísimas gracias, señora Alba. Para terminar, ¿cuál es su opinión respecto a este trabajo que se está realizando desde la Universidad de Los Lagos, considerando que somos la única universidad estatal de la región?
Mira, yo creo que es un trabajo fundamental, en realidad. Yo, si tuviera poder, les pondría toda la plata y todas las posibilidades del mundo, porque yo soy de las que cree, ¿cómo decirlo? Mira, desde mi experiencia personal, yo soy hija de una familia trabajadora, obrera. Me crié en una población igual que la que van nuestros cabros en los liceos. Soy apoderada del liceo público y tengo súper claro la cantidad de puertas, ventanas y luz que entran en la vida de una familia y de una persona cuando se educa. Entonces quizá el hecho de que nosotros podamos poner la educación superior como una posibilidad cierta para nuestros chicos y chicas, a las que todo el sistema les dice que prácticamente no tienen posibilidad de nada, significa que tú pones una meta que es alcanzable, que es lograble y que hace que para muchas familias y chicos y chicas el esfuerzo de levantarse todos los días valga la pena. Y ese es el valor que tienen estas iniciativas que se transforman en política pública. Y desde esa perspectiva, el hecho que la Universidad de Los Lagos sea la universidad que tiene el liderazgo en el desarrollo de programas de equidad y permanencia en educación superior nos dice el valor real que tiene tener una universidad estatal pública en una región. Y por lo tanto, probablemente parte de lo que se viene incluso ahora en este nuevo proceso de discusión política, en este estado constituyente en el que estamos todos o la mayoría, es cómo fortalecemos nuestra universidad regional, cómo como región ponemos más apoyo y cómo nos vamos vinculando todos, porque si no abrimos las puertas a la posibilidad de que la inmensa mayoría de la población se eduque, entonces no tiene mucho sentido nada de lo que hacemos en realidad. Entonces el hecho de que exista una universidad con esa conducta, con esa cultura de abrir las puertas y con ese sentido ético, ese imperativo ético, significa que la pega nuestra también va teniendo sentido, la pega de los que educan en educación parvularia, básica y media.
Bueno, y un trabajo y un compromiso social que no llegaría a buen puerto sin precisamente estas redes de apoyo como la que tenemos precisamente con el Departamento de Educación Municipal de
Así
Puerto
es,
Montt.
Porque la educación pública debe trabajar espalda con espalda.
Así es.
Esa es su obligación, su imperativo ético.
Y para eso estamos y sin duda vamos a seguir estrechando estos lazos de colaboración. Señora Alba, muchísimas gracias por este contacto y nos escuchamos en otra oportunidad.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego, que esté muy bien. Conversaba con nosotros Alba Maldonado, profesional de apoyo del UTP del Departamento de Educación Municipal de Puerto Montt, una institución que trabaja codo a codo con la Dirección de Acceso de nuestra universidad. Llegamos hasta aquí por el día de hoy. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles. No se olviden desde las 10 de la mañana aquí en la 107.5. ¿Para qué? Para hablar de acceso.
Ok, esto chaman escribo. Yeah. Para toda la gente natural, para toda la gente que cree en el amor, que cuida la naturaleza. Desde aquí, okay. Para el mundo. Yeah.
Spartaco.